de este decreto y sobre lo que significa. Ministra, gracias por atendernos. Buenos días.
Mil gracias, Yolanda, a ti, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Se trata un poco, no sé si se entiende de esa manera, de depurar un poco, de garantizar la calidad, evitar las llamadas universidades de garaje.
Yolanda, se trata de dar un paso adelante en el concepto y la aplicación que tenía Colombia de calidad en educación superior. Usted sabe que este proceso pues inicia en la Ley 30, con lo que en su momento pues fue el CNA, que hoy sigue vigente, y las condiciones de acreditación, y luego ya después del año 2000 todo lo que fue el registro calificado. Usted le explicaba a los oyentes lo que era el registro calificado, que son las condiciones mínimas para operar un programa, y la última norma que tenía el país en esta materia era 2008. Han pasado 11 años y en eso pues, ha evolucionado muchísimo el sector. Entonces, ¿qué tenía que hacer el decreto? Ser mucho más exigente en poner en el centro el aprendizaje de los estudiantes, su desarrollo integral, y cómo esto impactaba en el proyecto mismo educativo de cada institución y su sistema de aseguramiento de calidad. Y por otro lado, Yolanda, hablar ya no solamente de una educación presencial y a distancia, que es como en Colombia tradicionalmente se ha enfocado la oferta, y ya poner sobre la mesa una realidad a nivel nacional e internacional, y es que la oferta es presencial, a distancia, virtual y dual, y eso nos va a implicar transformaciones a todos, al equipo del ministerio, a los pares académicos, al Consejo Nacional de Acreditación, a CONACES, ir todos hacia adelante en lo que hoy son los desafíos de la calidad de la educación superior.
Se ha mencionado también que este decreto, señora ministra, simplifica trámites y reconoce las diferencias entre los programas técnicos, tecnológicos, en fin. ¿Cuáles son esos hechos concretos?
Sí, muy, muy bien resaltar ese punto. Yo creo que una queja permanente del sector y a lo que tenemos que ponerle todo el esfuerzo posible es que las discusiones sean de fondo y los trámites sean ágiles y transparentes. Sobre las discusiones de fondo, creo que cuando ustedes pueden leer el decreto a detalle, ven ya cómo vamos priorizando esta agenda de la calidad. Sobre los trámites, pues también teníamos que hacer cambios en los tiempos. Entonces, en primera instancia, se definieron un prerequisito de erradicación, que es la revisión de condiciones institucionales, la cual la institución la hace una vez, y si obtiene resultado favorable, después ya puede hacer para cada programa el trámite de registro, pero de una forma mucho más expedita, porque ya por 7 años hay una revisión integral de las condiciones, y le pongo un ejemplo en materia de infraestructura, docencia, condiciones de medios educativos. Y así los pares se pueden concentrar en revisar técnicamente si estoy hablando de un programa de salud, de ingeniería. Esto, en resumen, hace que los tiempos del proceso sean mucho más expeditos y que las universidades también nosotros seamos coherentes con lo que les pedimos, es decir, no le pide a las universidades que hagan una lectura de lo que la sociedad necesita, que se reinventen un poco acorde a lo que los estudiantes reclaman, y entonces pues los tiempos del sistema tienen que ser también coherentes. Ahí estriba la reducción, al igual que en lo que ocurre para universidades que han hecho un proceso juicioso de acreditación, y en virtud de esa acreditación durante ese tiempo también tener trámites mucho más expeditos en esa materia.
Señora ministra, ¿existirá algún tipo de ranking de manera en que los estudiantes puedan escoger las diferentes universidades de acuerdo con los diferentes niveles de calidad?
Mire, más que ranking, la información va a ser la siguiente y es prioritaria su pregunta para los oyentes. Primero, para que un programa opere en Colombia necesita registro calificado, esto no es optativo. Entonces, a todos los que acuden al Sistema Nacional de Información de Educación Superior, programas que allí no estén son programas que no están habilitados para operar. Primera señal. Segunda, pues que sepa la comunidad educativa, los colombianos, que con todas las universidades vamos a trabajar por dar un paso hacia adelante. Aquí ese registro, que en los años anteriores era como un resumen de unas condiciones para prestar el servicio, ahora da un paso adelante y no solo se centra en eso, sino que se centra en el estudiante, en su progreso, en los aprendizajes y en su bienestar. Entonces, esa es la información de un programa que opere. Vamos como jalonando el sistema hacia adelante. Ahora, cuando usted habla de quienes tienen pues las mejores condiciones, las mejores reconocimientos de su gestión, pues usted se va a todo el eje de acreditación, que es un proceso voluntario y que obtenido por una institución, lo que le deja ver a los papás, a los estudiantes, es que esa institución tiene las mejores condiciones del sistema, porque ha sido evaluado no solamente su programa académico, sus medios educativos, su planta profesional, sino en general, que es una universidad que vive permanentemente en procesos de mejora continua.
Ministra, una inquietud que es siempre la misma. Pasados los filtros, ¿hay mecanismos de seguimiento para verificar que se cumplen todos los requisitos con los cuales se comprometieron? Porque muchas veces el papel aguanta todo, pasan todos los filtros, pero en el curso del desarrollo del proceso se van deteriorando y van haciéndose más mediocres los programas que lo que fueron presentados.
Sí, señora, diría tres cosas. Primero, ya un área que acompaña toda la política y que legalmente es la que tiene esa función, que es el área de inspección y vigilancia, nos da las funciones para recibidas denuncias y demás, poder hacer las actuaciones en las instituciones y revisar realmente que al estudiante se le esté cumpliendo la promesa de valor de lo que le dijeron cuando se matriculó. Pero además de eso, la misma inspección y el mismo sistema de aseguramiento permite que pues se puedan hacer visitas discrecionalmente justamente para garantizar que las condiciones se mantengan. Hicimos muy explícito que cuando una institución quiere hacerle ajustes a su programa, cosa que es normal y yo diría que deja ver cómo la universidad se va ajustando a los requerimientos, si bien tenga un trámite ante el ministerio que es mucho más expedito que antes, pero vaya acompañado de muy buena información para que esos cambios en el programa pues realmente nosotros podamos saber que representan una garantía para el estudiante. Yo creo que ese es como un deber de todos, Yolanda, y alrededor de inspección y vigilancia, pues usted ha visto últimas actuaciones y seguiremos allí esperando que las denuncias lleguen oportunamente para, con base en ello, poder disponer de esos elementos jurídicos que nos da la inspección y vigilancia.
Sí, señora ministra, ¿qué sucederá con las universidades que llevan tiempo operando? Muchas de ellas que podrán tener ya un registro calificado, pero pues que están en crisis, que no cumplen con los mínimos requeridos de calidad ni con una oferta a la que se comprometieron con sus estudiantes. ¿Va a haber algún tipo de periodo de ajuste, un tipo de intervención especial para esas universidades?
Bueno, yo te respondería en tres sentidos. Primero, aclararle a los oyentes y a todas las instituciones de educación, ellas lo saben porque con ellas construimos el decreto, que hay un periodo de transición que está especificado en el decreto, que deja muy claro los tiempos, que no pone en riesgo que la gente tenga dudas de qué pasa con los que tenían registro calificado ahora y qué pasa con los trámites nuevos. Entonces, ese régimen nos permite hacer una sana transición del esquema actual al esquema nuevo. Segundo, el caso que tú pones de ejemplo son programas que venían ejecutándose, pero que sufrieron algún tipo de investigación o de evaluación porque no se cumplen con los requisitos a los estudiantes. A ellos especialmente tienen que presentar un plan de mejoramiento al ministerio para demostrar que hasta el último joven que salga de esa cohorte que inició se le dan las garantías del caso. Y es muy importante no solamente que nosotros lo acompañemos, sino que si observan alguna falla no lo puedan decir, porque esto está en el marco de las facultades de inspección y de vigilancia. Y sobre los procesos que están en curso, también contarles a los oyentes que estamos en un plan de descongestión, porque además de tener la premura con el señor presidente de hacer pues una propuesta seria alrededor de calidad, también encontramos que los trámites, pues hay bastantes trámites detenidos, llevamos en un proceso de acelerar la respuesta al sector, estamos modernizando los sistemas del ministerio para poder hacer también ese plan de descongestión en cuanto a trámites pendientes dentro del Ministerio de Educación.
Ministra, muchísimas gracias. Esperemos que el decreto contribuya efectivamente en lograr el objetivo, que es mejorar la calidad de la educación superior. Gracias y buen día.
Muchas gracias, Yolanda, a usted, a los miembros de la mesa y a todos los oyentes.
Es María Victoria Angulo, ministra de Educación, a propósito de este decreto que ha firmado el presidente Duque el 1330 del 2019. Se busca crear unos parámetros adicionales para mejorar la calidad de la educación superior y establecer controles, porque un poco lo que decía María Elvira, el papel aguanta todo, ojalá que los controles sean muy claros para que aquellos compromisos que adquieren las entidades de educación superior se cumplan en materia de